Tanto el expediente identificado con el número 2024-3088, en este momento, siendo la 1 y 13 de la tarde, y no se han hecho presentes ni la demandante, que no asistió a la audiencia inicial, ni tampoco la entidad financiera demandada. Continuando entonces con las demás etapas que nos señala el artículo 373, en concordancia con el artículo 392 del Código General de Procesos, se procede entonces a proferir la decisión de fondo. En ese sentido, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre la señora Ismenia Ripoll Cantillo, de una parte, y Banco Davivienda S.A. de la otra. De acuerdo con los hechos y pretensiones de la demanda, este despacho encuentra que el objeto de esta acción recae establecer si le existe responsabilidad contractual al Banco Davivienda con ocasión de la transacción realizada el 5 de julio de 2023 a cargo de la tarjeta terminada en el número 3547 a nombre del aquí demandante, transacción que la misma afirma no haber realizado ni autorizado, lo que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas tuitivas que quien la ejerce corresponde desplegar, dado el interés público que esta actividad comporta, abordando los aspectos normativos y jurisprudenciales que marca la controversia sometida a consideración. No debe perderse de vista que la misma se ubica dentro de un ámbito de protección del derecho del consumidor, conforme lo establece el artículo 78 de la Constitución. Al efecto, basta hacer referencia también a que la misma, a la Ley de Acción de Protección al Consumidor 1480 de 2011. De efecto, la entidad financiera cumple respecto al desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que ejercen la actividad tienen la exigencia de actuar con mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen amplio margen de control de las operaciones, contando con los sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, lo que genera un régimen especial en sus relaciones contractuales. Adicionalmente, formando parte del contrato, encuentra que aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían el contenido, al igual que imponen cargas y deberes que constituyen obligaciones, como es el caso de la Ley 1328 del 2009, el artículo 871 del Código de Comercio, establece que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y obligarán no solo a lo pactado, sino a lo que corresponde a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad. En armonía con lo anterior, también se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad que le dan la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica 029-2014 de esta superintendencia, en la que se indica que se deben asegurar las entidades financieras según los instrumentos o tipo de canal, sea tarjeta, crédito, débito, internet, cajero, entre otros, que pone a disposición de sus clientes la implementación, operatividad y eficacia de sus requerimientos, fuerza decirlo, integra obligaciones de las entidades. Con esta regla se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten efectuados adecuados para minimizar la ocurrencia de las situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones. De esta manera, la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia en los contratantes. Ahora bien, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en las relaciones, lo anterior no significa que el consumidor esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten. Máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Ahora, en lo que toca a la responsabilidad de este tipo de asuntos, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5171 del 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Ricopuerta, estableció Abro comillas, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros de tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente mediante algo que se sabe como las claves personales o algo que se tiene como los tokens o la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad del cliente. Acorde con la clasificación atribuida, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometería la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado diligentemente. En esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos del fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado del daño, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su propia participación en el evento, o que solo uno de ellos, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integralmente. Bajo los anteriores lineamientos, la Legatura por Funciones Jurisdiccionales resolverá en derecho la controversia planteada basado en las pruebas oportunas y debidamente aportadas al proceso. En este orden, es claro que se busca determinar si la entidad demandada le asiste a la responsabilidad por las transacciones objetadas, así como la actuación surtida y los aspectos que se confrontarán se analizarán bajo la perspectiva del régimen aplicable al producto contratado para establecer si la entidad dio cumplimiento a sus obligaciones contractuales y legales y si en cabeza del consumidor financiero se desplegó alguna conducta culposa o omisiva que y diera lugar a la realización de las operaciones. Lo anterior con el fin de establecer si le existe derecho a la parte demandante el reconocimiento de la reversión de las transacciones realizadas el 5 de julio de 2023 o si por el contrario se encuentran acreditadas las excepciones que el banco planteó. Será el caso poner presente que el vínculo existente entre la señora Ismenia Ripoll Cantillo y Banco de Vivienda se encuentra marcado en un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirían la obligación del banco hasta la concurrencia al monto de las mismas, y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por éste durante la vigencia del contrato. Dicho esto, a la luz del despacho procederán a las excepciones propuestas por la entidad demandada. Al respecto, con el fin de determinar si las mismas son suficientes para eximir la responsabilidad frente a los hechos que causaron la disminución del cupo de la tarjeta de crédito de titularidad de la demandante. Para el presente asunto, en el libro introductorio, La demandante manifiesta que, en el numeral quinto, indica quizás fue engañada en mi buena fe al confiar entregando mis datos personales a un presunto asesor comercial externo del banco bajo el convencimiento que se realizaban los trámites para la expedición de un crédito de inversión. Por su parte, la entidad financiera argumenta mediante excepciones planteadas que el hecho de la víctima como causa exclusiva del daño, ya que brindó la información y le fueron enviados los claves OTP para la apertura del producto e ingresó a la app, por lo que es fácil inferir de manera lógica y razonada que la información necesaria para adquirir el producto objeto de litigio se filtró en la esfera de control de la demandante, concluyéndose una indebida custodia de su información transaccional. Se expresa también por parte de la entidad financiera que las operaciones objetadas son compras, es una compra virtual por la que se requiere, para la que se requiere el nombre de la tarjeta, los números de la misma, la fecha de vencimiento y el código CVV. En virtud de lo anterior, no se evidencia una sola circunstancia que permita determinar o indica el banco dentro de sus argumentos que no hay una evidencia que permita determinar que Banco de Vivienda por acción o omisión permitió la realización de las operaciones desconocidas. Por el contrario, se evidencia un cumplimiento o un total cumplimiento por parte del banco de sus obligaciones legales y contractuales. En este sentido, dado que se encuentra en la demandante, pues no solamente confesó en su libro introductorio, sino que se tiene así por su inasistencia a esta audiencia, que entregó los datos necesarios para la apertura del producto y que también reveló las OTP necesarias para el mismo. Se tendrán entonces como probadas las excepciones denominadas la solicitud del producto móvil se realizó con la información personal y transaccional secreta de la demandante, superando los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación, incumplimiento de la demandante de los deberes como consumidor financiero. En tal medida procede la alegatura a determinar si la conducta del actor constituye la causa única y exclusiva del daño, lo que lleva a evaluar el comportamiento de la entidad financiera frente a las obligaciones que se encuentran a su cargo. En la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores no exime a las entidades de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. La entidad financiera indicó en su contestación, en su interrogatorio de parte, que las transacciones en mención se dieron con normalidad por medio virtual, haciendo énfasis en que para la compra resultaba indispensable la información personal y transaccional de la parte demandante, como es su nombre completo, número, fecha de vencimiento de la tarjeta y código. En este código se ve. En este punto es del caso traer a colación lo indicado en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica de la superintendencia, que imparte instrucciones que buscan mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen las entidades financieras en su ejercicio y que de la cual se benefician, resultando especialmente relevante para el análisis de este caso, la indicada en el numeral 2.2.3.4.12, obligaciones específicas para tarjeta de débito y crédito, adoptar mecanismos de seguridad para la realización de operaciones en ambiente no presente, adicionales a la validación del número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y código de verificación estático, tales como autorización por parte del consumidor financiero desde la app, CBC dinámico, token, 3D Secure, entre otros. Sobre el particular, es claro que la operación cursó de manera no presencial, pero encuentra el despacho que para el curso de las operaciones no se estableció ningún mecanismo de seguridad tipo clave OTP o CBC dinámico u otro autorizado que hubiera otorgado mayor robustez a la seguridad del producto y en consecuencia impedido que las operaciones controvertidas se hubieran causado. En el presente asunto, también es de resaltar que la operación realizada conforme la información aportada y el interrogatorio de la parte demandante no coincide con el perfil transaccional, pues era la primera operación que se realizaba con el uso casi total del cupo otorgado. Así las cosas, al no acreditarse por la entidad financiera demandada el cumplimiento de las instrucciones impartidas para operaciones no presenciales en materia de seguridad, al no acreditar un segundo factor de autenticación adicional a la información de la tarjeta de crédito, es decir, autorizó una compra no presencial sin que se cumplieran los requisitos de seguridad instruidos por la superintendencia, resulta evidente la responsabilidad contractual de la entidad, ya que a pesar de que la demandante se encuentra confesada al haber entregado su información y las claves para la apertura del producto, no solo por lo expresado en el libro introductorio, sino por no comparecer a esta audiencia, lo cierto es que la operación reclamada no debió ser autorizada, ya que no se cumplen los requisitos mínimos de seguridad, lo que configura un incumplimiento por parte de la entidad, siendo evidente el perjuicio tendiente, pues, al valor que se ha reclamado junto con los intereses y demás gastos de esta operación y el nexo de causalidad. Respecto de la excepción que la pasiva denominó buena fe, se tendrá sin efectos en la medida que el proceso no se debate la buena fe de la entidad, sino el cumplimiento contractual y su debida diligencia y profesionalismo en su actividad. Respecto de la excepción denominada genérica, no se observan elementos que permitan la configuración de alguna, por lo que se declaran no probadas o sin efectos las excepciones tituladas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda S.A. de cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo causal, buena fe por parte del banco. Ahora, en lo relacionado a la pretensión relacionada con el resarcimiento por parte del banco de los daños materiales a raíz de los hechos plasmados en la demanda, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dicho daño material no se encuentra acreditada de ninguna manera en el expediente, por lo que no existe certeza que permita, por un camino racional y aún bajo una interpretación pro consumidor, llevar a esta alegatura proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación, sino que correspondía acreditarlos en este proceso a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso, por lo que se declarará aprobada la excepción en procedencia del reconocimiento de daños y perjuicios reclamados por la parte actora. En consecuencia, Banco de Vivienda deberá asumir el valor de la compra reclamada por la suma de 2 millones de pesos, incluyendo tanto el capital como los intereses corrientes, demora y cualquier otro emolumento generado por esta compra. Asimismo, de haber realizado reportes ante centrales de información, la entidad deberá actualizar dicha información solicitando eliminar el dato negativo con ocasión de la operación aquí desconocida, atendiendo las facultades ultra y extra petita con que cuenta esta delegatura. Finalmente, no habrá condena en costas por no tenerse probadas dentro del expediente y conforme a las consideraciones expuestas, la delegatura para funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones denominadas hecho de la víctima, probadas las excepciones denominadas incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero. La solicitud de producto móvil se realizó con la información personal y transaccional secreta del demandante, superando los mecanismos de seguridad previstos para su aprobación, e improcedencia del reconocimiento de daños y perjuicios reclamados por la parte actora. Segundo, declarar como no probados las excepciones denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de los deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo causal y buena fe por parte del banco, la cual se declara sin efectos por las razones expuestas en la parte motiva. Declarar contractualmente responsable al Banco de Vivienda por la aprobación de las transacciones realizadas con cargo al cupo de la tarjeta terminada en 3547 del día 5 de julio de 2023 por valor de 2 millones de pesos. Cuarto, condenar al Banco de Vivienda a reversar dentro de los 15 días al siguientes a la notificación de esta decisión el valor total de las transacciones realizadas el día 5 de julio de 2023 por valor de 2 millones de pesos, así como los intereses corrientes, los intereses moratorios y cualquier otro emolumento generado con ocasión de la operación aquí reclamada. Asimismo, en el mismo término de haber realizado reportes ante centrales de información, deberá actualizar dicha información indicando el valor agregado del producto del crédito luego del ajuste anteriormente indicado. Deberá eliminar el vector negativo reportado con ocasión de las operaciones desconocidas. El cumplimiento de la orden que se imparte deberá ser acreditado por el Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, quinto, sin condena en costas, ejecutoria sexto, negar las demás pretensiones, quinto, negar las demás pretensiones de la demanda, sexto, sin condena en costas, ejecutoria de la presente sentencia por secretaría archive del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Decisión que es notificada en estrados. No siendo entonces más el motivo de la presente, cierro archivos de audio y de video.